toenails.
Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Lugwayne Morrison y Olga López en Clark Ashton Smith, el mosquetero multifacético. Muy buenas amigas y amigos, amigos y amigas, y bienvenidos una semana más a La Corte Bizarra. Hoy os traemos al tercero de los mosqueteros de la Weird Tales. Ya trajimos a Lovecraft en nuestro especial Halloween y volvimos a hablar de él en el especial sobre la revista Weird Tales. Trajimos a Robert E. Howard y, como no, pues nos faltaba el tercero de todos de ellos, que es Clark Ashton Smith. Para hablar de ello, pues primero tengo a Olga López en su casa. Por ahora, pues al fin y al cabo, nos acercamos ya al cambio de fase, así que pronto estará conmigo en el estudio. Así que muy buenas, Olga.
Hola, Lu, ¿qué tal? Hola a todos amigos de Radio Universo Literario de la Corte Bizarra. Pues como un miércoles más, esta noche aquí estamos. Bueno, ya vamos a la nueva falsa normalidad.
Claro, exactamente. Pero bueno. Sí, se puede llamar normalidad esto.
No, sí. Pues he dicho nueva falsa normalidad, porque no es normal, pero bueno. Así que bien, pues encantada de hablar del que nos faltaba, de Clark Ashton Smith. Y
el menos conocido y quizá el más interesante.
Pero más polifacético.
También.
Bueno, ¿y qué?
Y bueno, pues antes de empezar a hablar nosotros, vamos a dejar hablar a quien si no, el que quizás sea el mayor heredero de este autor y también de Hogwarts, pero principalmente de este autor que tenemos pues con nosotros.
Conexión vía México.
Nuestra conexión vía México con Juan Francisco Negrete, el conde Betancourt, que nos va a hablar de su autor favorito, Clark Ashton Smith. Así que adelante, conde.
Cuando suelen hablarse de escritores que pertenecieron al denominado Círculo de Lovecraft a comienzos del siglo pasado, es imposible no pensar en nombres tales como Robert Howard, Clark Ashton Smith y entre muchos otros que llegaron un poco más tarde con sus respectivas propuestas. Es precisamente Clark Ashton Smith de quien hablaremos en esta ocasión, puesto que de los tres mosqueteros de la Weird Tales, tal vez sea al que en décadas pasadas, al menos dentro del mundo hispanoparlante, menos se le nombrara, cosa que por supuesto ha cambiado con el paso de los años. Citando el estudio de Flores Extrañas, escrito por el siempre genial Jesús Palacios para la edición de Hiperbórea de la editorial Valdemar, Clark Ashton Smith nació en 1893 en Long Valley, California, aunque la mayor parte de su vida la pasó en la ciudad de Auburn. Autodidacta al igual que sus más allegados colegas, mostró siempre un apasionado interés por el exotismo y la erudición, un rasgo que queda en evidencia si nos atrevemos a leer la continuación que escribió para el tercer episodio de Batek, texto originalmente escrito por William Beckford, así como con sus mitologías más conocidas por nosotros, Hiperbórea y Sophic. De hecho, me atrevería a decir que gozó de una sugerente influencia por parte de Lord Dunsany, siendo los cuentos de El robo de los 39 cinturones, La puerta a Saturno o su consagrado Obus Sutla los ejemplos más claros. Reconocido como un magistral poeta gracias a su volumen El caminante de las estrellas y otros poemas, y no es de extrañarnos, dado que siempre fue admirador de la poesía de Edgar Allan Poe, no sería sino hasta que un fanático suyo, un joven llamado Lovecraft, le tendiera la invitación para que probase suerte en las revistas dedicadas a la publicación de los relatos de lo extraño, sin dejar en segundo plano sus otras cualidades artísticas, la pintura y la escultura, mismas habilidades que serían referenciadas iniciadas dentro de la célebre llamada de Cthulhu en compañía, y cito, de esas pesadillas y fantasías las cuales Arthur Machen evoca en su prosa. Y al igual que varios de los camaradas del padre del terror cósmico, Smith también enriquecería aquel universo de males primordiales venidos de los astros, aunque claro, de una manera un tanto autónoma y recurriendo a un paralelismo muy similar al de Robert Howard, es decir, que mientras el tejano inyectaba en sus relatos su siempre característica brutalidad, dígase la piedra negra tan solo por nombrar un ejemplo, Smith empleó como herramienta principal la más extrema singularidad, en, y lo repito, entregas de la talla de Obo Sutler, Los Siete Guises y El Retorno del Brujo. Y a pesar de que, como ya lo dije, Smith realizara cameos dentro de los cuentos de su amigo, su sello personal siempre estaba presente sin intentar ser redundante, al igual que varios de los autores de la generación que lo precedieron. La Isla de los Nigromantes toca tópicos como la necrofilia desde una perspectiva romántica y elegante, o mi favorito personal, la magia de Ulúa, nos cuenta la historia de una princesa versada en el arte de la hechicería, la cual intentaba seducir al joven copero del palacio a base de placeres carnales y visiones grotescas de muerte y putrefacción, sin siquiera sospechar que el chico se hallaba bajo la protección de su tío abuelo, siendo este un mago anacoreta de calidad desnudista y cuyos conocimientos arcanos eran muy superiores a los de la princesa. Es menester decir que un detalle a tomar en cuenta es la conexión que ata todos los cabos de las narraciones y que al mismo tiempo nos permiten leerlas de manera independiente sin tener que recurrir a la tarea de revisar toda la bibliografía, al menos en lo que a Hyperborea y Sophic se refiere. Pero su flora y fauna onírica no únicamente se quedan en el planeta Tierra, dado que Smith ha llevado su imaginación a horizontes tales como Marte en el ciclo Bathum, y a dimensiones incluso mucho más remotas en el ciclo Sicarp, con magos que incluso pueden pelear con hordas de hombres serpientes, sin ningún tipo de catalizador, vestidura o talismán, valiéndose únicamente de su propia energía vital. Y son justamente esos leves toques de ambientes interplanetarios los que nos incitan a explorar la otra faceta del autor, una muy poco conocida y que no está de más comentar. Smith dedicó una gran parte de su tiempo a escribir relatos de ciencia ficción, desafortunadamente muchos sin una traducción oficial en nuestro idioma. Ejemplo de esto serían A Través de la Transmisión del Tiempo, titulado también como El Mundo Eterno, en el que un hombre inventa un mecanismo que, valiéndose de una fuerza extraña, puede proyectarlo literalmente hacia las vastedades del tiempo universal, logrando así un viaje espacial casi instantáneo, que sin embargo terminará por proyectarlo hacia el más allá. Otro cuento de esta naturaleza sería Entre dos mundos, uno de mis favoritos, en donde nos pondremos en la piel de un científico que encuentra una manera novedosa para poder adentrarse en la cuarta dimensión. Por desgracia, su mecanismo falla a medio camino, haciendo que el científico logre sobrevivir de forma parcial, ya que su cuerpo mutilado quedó varado en el laboratorio, mientras que su cabeza se halla vagando en los albores de un reino desconocido. Por último, no me queda más que mencionar algunos tomos muy interesantes que recopilan cierta cantidad de versos y prosas del californiano, entre los que me gustaría destacar Aberwyn, sí, qué excelente francés, publicado por la editorial Pulp Ediciones para su colección Avalon, Los Mundos Perdidos de la editorial Edav para su colección Ícaro, Los Cazadores del Más Allá de la mítica Biblioteca del Laberinto y Mis Queridas Hyperborea y Sophic de la editorial Valdemar para la colección Gótica. Lo que tal vez me cause un poco de tristeza es que Smith, al adentrarse en los terrenos del romanticismo, tendiera a escribir en tales abstracciones celestiales que desgraciadamente muy pocos lectores modernos podrán asimilar. Tal motivo quizás pueda acarrearles ciertas dificultades para mantenerse al margen de un rol inquisitivo. Sin embargo, no me cabe la menor duda de que muchos otros terminarán por admirar su genio, y solo con esa ayuda tengo la fe que algún día logre escalar hasta el lugar que le corresponde.
Pues bastante interesante, como siempre, lo que nos ha contado el conde, ¿no es verdad, Olga?
Sí, la verdad es que, como siempre, es un placer escucharle. nos aporta muchas características, muchas connotaciones, muchas curiosidades de cada uno de los escritores de los que habla, y como no podía ser menos, pues de Clara Ashton Smith.
Claro. Yo decir que como experiencia personal, yo me llamó la primera vez que me llamó la atención este autor fue a través de las descripciones que hizo el propio Lovecraft, otros compañeros de generación, y más o menos como que le colocaban una especie de protopsicodélico, teniendo en cuenta que siempre se había considerado que Lovecraft y sus mitos, sus criaturas, tenían mucho que ver con las visiones psicodélicas y de ácido de los años 60. Entonces siempre se decía que un poco como que la imaginería, ya que él sí que deja ya una imaginería, ya sea en escultórica o gráfica, con sus dibujos y pinturas, era muy parecida a lo que a los viajes de ácido y demás. Entonces yo la primera vez que creo que lo primero que leí va a ser fue justo ese, la continuación que realiza para ese tercer capítulo del Bartek de William Beckford, y es cierto que se nota mucho la diferencia cuando acaba Beckford y entra el propio Clara Ashton Smith, ya que la sensación que yo tuve fue pasar de un cuentecito de las mil y una noches a un cuento donde el ambiente está lleno de podredumbre y de decadentismo, y las estancias pueden albergar las mayores abominaciones y horrores.
Es que una de las características de la literatura de Smith es su inquietante y conseguida atmósfera macabra. O sea, es lo que consigue, lo logra. Además, bueno, la historia esta de Belfort era sobre la historia de la princesa Zulkartis y el príncipe Kalila, ¿no?
Sí.
Va sobre...
Sí. Yo, la verdad, solo me pude leer la tercera parte y fue por interés hacia el autor, hacia Clara Ashton Smith. Solo me leí esa tercera parte que publicaba, fue en un librito de bolsillo de la propia editorial Valdemar, que lo vendía pues como curiosidad, ya que era no estaba publicado esa colaboración o esa continuación que le hizo Clara Ashton Smith. Entonces lo publicaron aparte, ellos tenían las dos primeras partes en un libro, que era el Bartek de William Beckford, y lo vendían en un pequeño libro de bolsillo más finito, esa tercera parte inconclusa que continúa Clara Ashton Smith, y te la venden como William Beckford, Clara Ashton Smith, Bartek. Así que es muy, la verdad que era muy gráfico la forma en que está el cambio. Se ve donde continúa Clara Ashton Smith las aventuras de esta, que es narradas en este libro.
Empezamos un poquito hablando de su biografía, si quieres, pues sí. Antes de sus influencias, si quieres.
Sí, claro.
Pues nació en Auburn, California, el 13 de enero de 1893.
Nació en Long Valley y vivió en Auburn.
Bueno, Long Valley, pero bueno, vivió en Auburn, California, el 13 de enero de 1893 fue cuando nació. Y luego ya murió el 14 de agosto de 1961 a la edad de 68 años.
En Pacific Grove. Sí.
Dice que fue un derrame de cerebro, pero fue por ictus, varios ictus. Y...
Sí, tuvo varios ictus. Ya el primer infarto lo había tenido en los años 50. Y luego ya empezó a tener una serie de ictus que le acabaron con un ingreso, creo recordar, un ingreso al hospital. Y en agosto del 61 muere. Sí. Pero él al menos tiene la suerte de morir de una forma... No. Cuando llega al final, no le va a llegar con el reconocimiento de compañeros y de fans, algo que no pudieron tener sus dos grandes amigos, tanto Lovecraft como Howard, debido a sus prematuras muertes. Él sí llega a disfrutar de ese reconocimiento, el recibir visitas de fans para conocerle y demás. Él sí llega a conocer esta parte. Es decir que Ashton Smith, al igual que sus compañeros, bueno, al igual que Lovecraft, era una persona bastante curiosa, con ciertas dolencias, llamémosla, del alma. Era debido a que él se cría en una cabaña.
Sí, pero no me va a dejar continuar, sí. Se cría en una cabaña junto a sus padres, Fanny y Timaeus Smith, que era una familia, pues, de pobre, de clase trabajadora.
Sí, sí, viven en prácticamente una zona, es realmente no vive en Oxford ciudad, sino que ellos viven en una zona que es prácticamente un lugar de antiguas minas, que sí, van a tener mucha importancia, estas minas que han, sí, dejado de ser utilizadas para el propio Clarkson Smith en el trabajo y en la forma de vivir del propio Aston Smith.
Solo fue a la escuela durante 8 años, que fue, sí, cuando acabó primaria.
Exactamente.
Ahí no fue al instituto.
Sí, pero es que ahí entra lo que estaba yo diciendo, de que es una persona que va a mostrar
¿Te acuerdas cuando hablábamos de Howard, que él siempre, que él se dedicaba a leer enciclopedias, ese tipo de cosas? O sea, era autodidacta.
Sí.
Pues Smith es igual.
Sí, pero...
¿Tú que
sí, pero déjame explicar.
Sí, sí, vale.
Que me has interrumpido. Smith no llega a acabar los estudios por una simple razón, y es porque debido... Algunos dicen que porque como él crece,
sí,
en una zona aislada, no tiene vecinos, crece, se cría con sus padres, el único entretenimiento que tiene son estas minas abandonadas, que se convertirán en muchas cosas para él, sufre de cierta agorafobia, y miedo social, no soporta las multitudes, no soporta estar con gente, y llega a completar a la fuerza le obligan a acabar sus estudios primarios, pero se niega a seguir los secundarios, y entonces sus padres, para que por lo menos no acabe siendo un analfabeto, le regalan la Enciclopedia Británica, que él llegará a leerse como 3 o 4 veces. Decir que además al estar en soledad, él no es una persona que renegara de tener conocimientos. Ya os digo que se llega a leerla hasta 3 o 4 veces completa la Enciclopedia Británica, pero no solo eso, sino que él mismo se enseña a hablar en un perfecto castellano
y francés.
Y en un perfecto francés. En castellano llega a escribir varios poemas y en francés llega a realizar una de las mejores traducciones de Las Flores del Mar de Baudelaire, que es un libro que a ti yo sé que te gusta mucho, Olga.
Efectivamente, me encanta. Y bueno, pero lo que te iba diciendo, que este mosquetero del Círculo de Lovecraft, al igual que ocurría con los otros, yo creo que tenían cierto don, porque un coeficiente intelectual por encima de la media, un don, porque la memoria fotográfica que tenían para quedarse con conocimientos... con aprender, ¿cómo aprendes tú mismo francés o español? Imagínate tú mismo aprendiendo ruso.
Sí, ¿cómo lo haces? Tenía memoria diegética.
Claro, por eso te digo que la forma que la memoria fotográfica y el acopio de gran cantidad de conocimientos, pues bueno, luego se plasma en muchas de sus cuentos, en muchas de...
Sí, pero me has hablado antes de Howard y decir que él es quien enseña a Howard ciertas cosas, no es al revés. Es Aston Smith quien entra en contacto con la teosofía de Elena Blavatsky, una mujer joven rica, rusa, que se dedicó, que tampoco acabó jamás sus estudios, y que se dedicó a trabajar de amazona en circos, a recorrer el mundo, con una gran pasión por el estudio de ciertas corrientes filosóficas y religiosas, que llegado un momento, ella, para empezar, claro, no se llama Blavatsky lo toma de su primer marido, un hombre anciano con el que ella misma se casa simplemente por perder de vista a su abuelo, que era con el que él vivía, ya que perdió a sus padres siendo muy niña, y se casa con este, pero enseguida lo abandona, apenas dura el matrimonio un mes, y se va de viaje, y ya te digo, pues eso, entra como amazona en un circo, luego se estudia el yoga, estudia la religión india, acaba en Estados Unidos, funda el primer cole, la primera institución de teosófica, y escribirá dos obras, Venus in Bellum y la obra que sin duda está claro que leyó una y otra vez Clara Stone Smith, y de ella le habló a Robert Howard, que es La doctrina secreta, en la cual Madame Blavatsky, en su teosofía, para diferenciarla de teología, no estudia la religión como tal, no estudia la palabra de Dios, teología, sino la sabiduría de la deidad. Ellos quieren, desde una perspectiva científica, filosófica y religiosa, o más bien mitológica, intentan buscar la sabiduría, el conocimiento de la verdadera religión, o el verdadero conocimiento de la religión. Ella, claro, evidentemente, ella ha bebido mucho, está considerada una de los principales artífices del acercamiento o de estas modas, por así decirlo, modas o acercamiento de la religión, de las filosofías orientales a Occidente. Ella es una de las primeras personas que que trae a Occidente filosofías pues como el yoga, el budismo, el zen y otras muchas. Y entonces ella en La doctrina secreta habla de que la humanidad ha pasado por diferentes fases. Pasó una primera en la cual estaba poblada por criaturas de fuego y gases, una segunda que es la era hiperbórea de criaturas no humanas, una tercera la lemuria de criaturas rectilíneas o de reptiles, una cuarta que es la Atlante, que también que veremos tanto en su obra como en la de Howard, esta hiperbórea, él tiene su saga hiperbórea, y en la Atlante sobre todo la vamos a ver en Howard, y luego habría otras dos eras más que no tienen nombre. Bueno, son siete, es que me lo he tenido que estudiar, es que es muy largo. A ver, esta que no tiene nombre, la hiperbórea, la lemuria, la Atlante, la nuestra, la de los seres humanos, y otras dos que todavía no tienen nombre, pero que sean las siguientes humanidades, bueno, sí, las siguientes fases por las que pasará el mundo, o etapas históricas. Y, pues evidentemente, será Howard, como todos sabemos, creará una más, que después de la hiperbórea creará la Iboria, que es donde vive, que es la que vivirá Conan.
Está en la Arcimedia,
claro, que es donde está esta localidad, que es la Cimeria y demás. Pero vamos, sobre todo ya hemos dicho que en Aston Smith encontraremos una serie de relatos se reúnen bajo el nombre de Hiperbórea, y también vamos a encontrar otra serie de relatos que se reúnen bajo el nombre de Zotik y que pertenecerá a una de estas etapas posteriores a la humana, ya que Zotik es el último continente. Y sus relatos pertenecerán al género de la fantasía y al subgénero de tierras moribundas, ya que serán tierras llenas de nigromantes, principalmente de nigromantes, incluso quizá su relato más famoso, que es el Imperio de los, es el conocido como el Imperio de los Nigromantes, donde dos nigromantes un tanto, ¿cómo llamarlos?
Bueno, pero ahora lo cuentas cuando lo pasemos. Bueno, al principio, Clara Stonemith podemos decir que tiene varias fases, ¿no? Una primera fase, sí, la fase de poesía, hasta 1925. Digamos que en su juventud, Clara Stonemith se dedicaba a recitar en uno de los locales,
sí,
de ambiente,
en un local de Auburn, sí,
que era el Pub Auburn, Monday Night Club. Allí conoció a George Sterling.
Bueno, no le conoce. Ahí George Sterling le escucha recitar, los poemas y lo apadrina, ya que George Sterling era uno de los grandes popes de la poesía de San Francisco.
Sí.
Y se lo lleva a San Francisco, donde él durante algún tiempo vive hasta que que una, se dice que una dolencia, una enfermedad, una dolencia física, de nuevo yo sospecho que lo mismo que le había empujado a abandonar los estudios, le hace volver a con sus padres.
El caso es que Sterling le ayuda a publicar su primer libro de poesía, que es...
El que camina de las estrellas.
El que camina de las estrellas y otros poemas, con 19 años, que recibe una buena valoración de la crítica y es bastante aclamado. Y luego, bueno, luego tiene otra serie de poemas, por ejemplo, en el 1918, Odas y sonetos, y en 1922 va a publicar Ebony and Crystal, que con este segundo poemario es cuando recibe una carta de un fan, que se declara fan de él. El señor que escribe cartas y no para escribir cartas, que es H.P. Lovecraft, le escribe una carta, le dice, he leído su poemario, me considero fan de usted. Y entonces, bueno, ahí se entabla la amistad.
Sí, bueno, sobre esto entonces, hay dos versiones. Una que es Lovecraft, le llega el poemario, lee los poemarios de... Sí. Pues el poemario de Clara Stoner Smith le gusta y se anima a escribirle en plan fan. Y otra, que es la que defienden algunos estudiosos de la vida de este autor y muchos estudiosos de la literatura, que es un amigo común. El que les pone en contacto, le manda, hace leer a Lovecraft poemas
de Lovecraft. Si no escribe una carta, mueres. Entonces,
No, pero es que hay una diferencia. Como le pasa a Stone Smith, que era incapaz de moverse de la cabaña de sus padres, Lovecraft era incapaz de moverse. Aunque luego es cierto que se iría a vivir a Nueva York y se casaría y tal, pero le costaba mucho moverse de Providence.
Tuvieron una amistad de 15 años que nunca se vieron en persona. Clara Stoner Smith se dice que no tuvo buena fortuna, es decir, que siempre fue pobre, pero bueno, y que tuvo que trabajar para sobrevivir en muchos oficios, como por ejemplo recolector de fruta, cortar madera, albañil, jardinero, tuvo varios oficios.
Sí.
Está claro que luego, obviamente, sus aficiones eran la escultura y la pintura.
Sí, era un gran dibujante y en cuanto a escultura, pues ya cuando lleguemos a su época de escultórica, contaremos.
Entonces, en cuanto a su poesía, que duró, como ha dicho, esta primera fase hasta 1925, tenemos El caminante de las estrellas y otros poemas, de odas y sonetos, Ebony and Crystal, y la última fue Sandalwood,
sí,
en 1925.
Decir que es Lovecraft quien le habla de revistas como la Weird Tales o Stranger Tales y tantas,
sí, bueno.
Principalmente la Weird Tales, porque era la que él, como ya contamos en el programa dedicado a la Weird Tales, era con la que de alguna forma él estaba más relacionado, más en contacto, incluso le habían ofrecido un puesto dentro de la propia revista.
Su etapa de Weird Tales dura de 1926 a 1935. Y sus cuentos se incluyen dentro de los mitos de Cthulhu, inspirado por Lovecraft. Crea criaturas como la Forgotten, Dreadnought Skycourt, Mordillan, Tesatogua, la bruja de Avon, entre...
Sí, quizás los más destacados son Mordillan y Tesatogua, que es ese ese primordial de cabeza de sapo negro, con alas de murciélago y pelo en el cuerpo, que aparece, que él incluirá en varios relatos, aunque él siempre dice que no estaba muy de acuerdo con eso de crear un corpus en común. Él crea este primordial, pero van a ser fans o los propios Derleths y colaboradores quienes lo van a acabar relacionando, incluso harán una especie de árbol genealógico donde Tesatoga estará relacionado con otros primordiales y demás, pero él no, al principio no era muy proclive a...
Todo el circo de Lovecraft utilizaba apodos y el de Clara Stoner Smith era Clark Aston. Bueno, qué sé, no era muy...
No me gusta mucho.
No se me gusta mucho.
Hombre, decir de Mordigian también, que él aparece en algún que otro relato, es un... ¿cómo no? Es un dios, una deidad venerada por nigromantes. Algo que se nota mucho.
Es una obsesión con la nigromancia, la podredumbre, la decadencia, dentro de muchos relatos de Clara Stone Smith. Es una especie de dios serpiente. En este caso, la descripción que hace Clara Stone Smith es que es una especie como de dios de cuerpo serpentíneo y cuerpo de cabeza de hombre o algo así.
Y luego muchos estudiosos dicen que Clara Stone Smith tiene influencias muy marcadas en su obra, como por ejemplo Charles Baudelaire, ya que, bueno, pues, como bien has dicho tú, tradujo parte, ¿no?
Tradujo el poema
de las flores del mar.
Está considerado una de las mejores traducciones que se han hecho a la lengua inglesa, también, o al menos en Estados Unidos.
Dentro del movimiento simbolista también, obviamente, le influye. Ha dicho lo de William Beckford, que tradujo parte de Batek. Bueno, no tradujo, finalizó uno de los capítulos.
El último.
Otras influencias son Flaubert, por ejemplo, obras como Salambó y Las tentaciones de San Antonio, Flaubert. Edgar Allan Poe, se puede ver varias reminiscencias e influencias en Zotik, por ejemplo. Y en cuanto a fantasía poética, por ejemplo, la de Robert Chambers y Lovecraft en relatos típicamente de Cthulhu.
Sí, bueno, Chamber...
Como por ejemplo El retorno del brujo y La estirpe de la cripta.
Sí, sí. Sí, bueno, ciertamente, a lo mejor me estoy equivocando. Chambers, el autor conocido principalmente y a día de hoy, sobre todo a día de hoy, por su libro El rey de amarillo, sí, tiene mucho de lo que vamos a ver en Clara Stone Smith, principalmente por eso también le gustaba mucho el incidir en el ambiente de la podredumbre, lo decadente, el horror, es que es como explicarlo, hay que leerlos o escucharlo contado. Yo creo que les ganan mucho ambos contados, no leídos, que alguien te los lea. Son dos autores muy poéticos, una forma de escribir muy poética, muy ambiental. Entonces es principalmente es muy, muy interesante escucharlos, sobre todo leídos, porque eso permite un poco como que te imagines ese ambiente. Decir que Chambers no inventa el mundo, no inventa gran parte de su universo, del universo del Rey Amarillo, sino que lo hereda de... ¿cómo se llama este autor? El del Diccionario del Diablo. El de Gringo Viejo. Bueno, lo hereda de otro autor. Ahora mismo no me acuerdo, seguro que nuestros oyentes sabrán a quién me refiero por las obras de por la obra del Diccionario del Diablo. Ambrose Bierce, perdón. Lo hereda de Ambrose Bierce y su relato Carcosa. Y pues normalmente sí, lo vamos a encontrar muchos parecidos en este caso. Con Lovecraft, pues bueno, yo es que sinceramente he leído uno, he leído el otro. Decir que Aston Smith es mucho más rico. Lovecraft es muy de adjetivo, pero como escritor, a mí me parece mucho más rico. El problema que va a tener, principalmente también, es aquí es donde va a tener el problema Aston Smith, que es mucho más rico y mucho más complejo. Él se pierde mucho en la poesía. Él es muy poético escribiendo. Y Lovecraft es más de adjetivo, más eso, el adjetivo, vamos, es algo así como Pedro Piqueras. Entonces, bueno, no le pierde un poquito de magia, a lo mejor, que sí que tiene Clara Stone Smith como narrador.
No, bueno, muchas de sus cuentos aparecieron en la revista de la época, en Werther, fueron casi la mayoría, pero por ejemplo no se puede olvidar en Stranger Tales, que se publicó a la Puerta de Saturno en 1932. En A Studying Stories, El demonio de la flor, en 1933. En Stirling Science Stories, que se publicó The Coming of the White Worm, en 1941. Y en Wonder Stories, The Light from Beyond, en 1933. entre otras. Por poner algunos ejemplos.
Sí, sí, también el pobre fue de los tres mosqueteros de la Vueltel, el que menos portadas cosechó. Creo que solo llegó a tener dos de la revista. Era muy importante para los escritores de la Vueltel ser el autor de la portada. El autor de la portada era, además de que tu relato aparecía sobreimpresionado como dentro en la portada, el dibujante, que siempre solía ser el mismo, se encargaba de hacerte un dibujo inspirado en tu relato. Entonces, pues hombre, era importante para ellos y claro, Stan Smith llegará, creo, a cosechar tan solo dos portadas.
Y bueno, como bien ha dicho el conde Betancourt, hay muchos relatos que nos vamos a encontrar muchas criaturas, ¿verdad? Como bueno, en la isla de los negromantes, que hay capítulo para la necrofilia, luego hay princesas hechiceras, magos que luchan contra la horda de serpientes.
En Sicar, sí.
Pero luego también es muy curioso porque también está lo que es la ciencia ficción, más o menos pura, ¿no? Porque como son esos relatos de ciencia ficción, como por ejemplo Mundo Eterno, Entre Dos Mundos, sí, que son muy interplanetarios.
Dentro de estos relatos, que solamente suele ambientar en planetas, ya sea inventados o reales, como suele ser los relatos de Marte, hay que destacar uno, que es La Bóveda de Joe Bombis, que muchos dicen que es una guía perfecta para escribir terror, o cómo se debe escribir terror. Muchos autores dicen que si tú quieres aprender a escribir terror, tienes que ir a este relato en cuestión, que es La Bóveda de Joe Bombis, que muchos van a, bueno, muchos que han visto yo Alien, o incluso Fantasmas de Marte, va a sonarles mucho, pues se cuenta que Carpenter se inspira justo en este relato, La Bóveda de Joe Bombis, para hacer su película Fantasmas de Marte. Incluso hay quien piensa que también Alien, porque es lo que nos vamos a encontrar, es ese horror, esa criatura, es otra historia de criaturas parasitarias, que de alguna forma, bueno, invito a la gente a leerla. Es muy interesante, es muy, muy, muy interesante. La ambientación, la descripción, como siempre. Luego ya, si es una buena guía para escribir terror, o si para escribir terror tienes que tomarlo de ejemplo, no sabría decirlo. Yo creo que, como no soy escritor de terror, no sé decirlo. Pero bueno, yo lo leí, me gustó, me pareció muy interesante. Me reconocí muchos de los trucos que luego han utilizado estos directores, Scott o Carpenter, para sus películas, y muy, muy, muy interesante.
¿Y algún otro relato que te haya gustado, que hayas...
Hombre, a ver... Sí, bueno, hay varios que me han gustado, sí. El Imperio de los Nigromantes, lo destaca mucho la gente, a mí, bueno, me parece interesante. Pero sobre todo me gustó mucho el relato este de las abominaciones de Yogot. Me pareció muy, muy divertido. Me lo había intentado leer varias veces, pero ya el día que ya me planté y lo leí entero, y dije, joder, pues es que es ¿cómo te imaginas los cielos? Es que lo bueno que tiene este autor es que, primero, invito a la gente a escucharlo, que alguien te lo lea. Porque es ahí cuando de verdad lo disfrutas, porque es cuando tienes la libertad de relajarte y escuchar. Y es cuando empiezas a ver esas criaturas que te está describiendo, esas criaturas, esos cielos, esos bosques, esos parajes que te describe Clara Stone Smith, y que creo que es ahí de donde se dice que Clara Stone Smith es un poco ese poeta, ese escritor, ese hombre que parece que vio más allá del velo, que tomaron, o que no, que habló de la psiquedelia y de las visiones de ácido antes de que se pusieran de moda. con los con Timothy Leary, Ken Case y sus alegrobromistas, esas visiones, estos viajes de ácido, se dice que ya él lo veía, lo vio, lo describió en sus relatos, y es cierto que en obras como las bóvedas de las abominaciones de Yogot tienes esa sensación de ver esa ciudad, o incluso el laberinto de Moldiu, que pertenece al, es uno de los, junto a las mujeres flor, es de los que se conservan, los dos únicos relatos que se conservan del ciclo de Sicard. Yo es que es cierto, a ver, tengo que reconocer que Zotik me lo compré, me lo empecé a leer, el volumen que habla el conde, que habla Juan Francisco, me lo empecé a leer, ese volumen de Valdemar, la colección gótica, y es cierto, no. Quizá porque yo me había hecho ya unas expectativas sobre el autor, y no pasé de la primera historia, y todavía lo tengo ahí esperando. Pero sí es cierto que ahora que para preparar esto me los he podido... Principalmente me ha gustado más buscar la narración, me los he podido escuchar, narración de estos relatos. Es cierto que ha habido muchos que los he gozado mucho, incluso algunos muy divertidos, que se nota que, claro, entre sus influencias están los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, que es el extraño caso de... Es el nombre y me cuesta mucho decirlo. Pero bueno, lo queráis buscar es el extraño caso de... O el asombroso caso de... Boldir... No me acuerdo ahora mismo, el nombre es muy raro. No tengo aquí ahora mismo el ese para decirlo. Pero es muy interesante, es muy... Cuando lo oís, además de que es muy divertido, es muy trepidante, con la narración, el final os va a recordar a muchos cuentos de hadas. Y es muy, muy, muy interesante, muy divertido. Cierto, bueno, siempre lo más destacable que vamos a encontrar en clase son esas descripciones poéticas. Otro relato que me leí, o que más bien escuché en este tiempo, ha sido El planeta de los muertos, del cual encontramos esas referencias a otras vidas, a ese personaje que vive en nuestra era, pero que de alguna forma, por un accidente, por en sueños, por una visión o un catalizador, recuerda o se ve trasladado a otra vida, en otro planeta, en otra era y demás. En este relato, El planeta de los muertos, lo encontramos y vemos las descripciones de una estrella en sus últimos días, y la historia de una historia de amor entre esta encarnación del protagonista y una princesa que vive en esta estrella, en este planeta moribundo, y que bueno, vemos, que os invito a leer o escuchar este Planeta de los Muertos, y sepáis y descubráis lo que pasa al final. Y bueno,
hemos dicho pues eso, que tenía que Clara Strand Smith en su vida se podía definir en tres etapas, ¿no? La primera hemos hablado de poesía, la segunda hemos hablado de los cuentos en la etapa de Weird Tales, y la tercera, que empezó en 1935 al 61, estuvo marcado por que dejó de escribir a raíz de la depresión que sufrió y las muertes que sufrió, porque vamos a recordar que su madre murió en 1935, sí. Su padre en el 37, sí. Pero entre medias Howard
se suicida,
¿sí? Se suicida en 1936 y H.P. Lovecraft muere en el 37. Entonces, bueno, toda esta temporada le marca profundamente en su carácter, hace que deje de escribir, se centre en...
Claro, pierde a sus dos amigos y a las dos personas con las que... dos únicas personas que había conocido toda su vida. Cultura.
Y bueno, en el 53 sufre un infarto, pero sale adelante. Y en el año 54 se casa con Carol James Dorman, que es una mujer divorciada con tres hijos.
Sí, pero es su segunda nupcia, ya que se casará antes con una mujer peruana. Pero sí, continúa.
Sí, bueno, y se va con esta mujer en 1954 a Pacific Grove, en California, a donde construyeron una casa para ellos y para sus hijos, para los niños.
Sí, para los hijos de ella.
Para los hijos de ella, sí.
decir que, bueno, como estaba comentando antes, según se cuenta, pues claro, solo se recuerda el, normalmente en los artículos siempre encontraremos el matrimonio con Carol y una, la, esta mujer con la que luego él viene con hijos y demás, pero anteriormente él da una lección, por así decirlo, ante lo que era la costumbre. Bueno, él da dos lecciones ante lo que es la costumbre, ese racismo chic que tanto se llevaba en tanto en la sociedad como en la literatura de la época en Estados Unidos. Y hasta el punto de digo chic porque es que es algo que es que era de distinguido. Tú tenías que ser de decir lo mismo chister de, o no podías mostrar cierta simpatía hacia personas de otras razas, otros credos. ¿Por qué no? Porque había que ser muy americano y solo se podía respetar lo americano, lo blanco, el YMCA, el YMCA clásico. Creo que eran jóvenes americanos, católicos, tal. Y entonces, pues evidentemente, él da dos lecciones. Primero, el primer matrimonio que tiene es con una mujer peruana. Recordar que Aston Smith hablaba y escribía perfectamente en español.
Sí, sí.
Y se casa evidentemente con una peruana. No es
pero
una,
es que luego sus
para
cuentos...
los americanos está escrito, es una mujer de color. Y decir, claro, que no, hay un cuento suyo que es la Venus de Afombi, que trata sobre una reina de África y un explorador que se conocen, se enamoran. No llegan a poder, su amor es trágico porque ella está maldita por un brujo, pero esto afecta mucho, eso toca causar una gran conmoción porque es la primera vez que un escritor habla de una historia de amor con una persona de raza negra. Y eso le supone para los lectores y editores qué tipo de locura está haciendo este escritor. Está hablando de un amor entre un hombre blanco y una mujer negra. Entonces aquí él va a dar esas dos lecciones. ¿Qué ibas a decir, Olga?
Ya no sé. Ay, bueno. ¿Por qué dices que en el relato era africana si ella es peruana? No tiene nada que ver.
No, africana, el relato.
El relato es africana, pero dices que...
No, él se casa. Él se casa con una mujer peruana.
Ya, pero no tiene nada que ver África y Perú.
Ya, pero para los norteamericanos... Los peruanos son mujeres, son personas de color, solo hay que ver cómo.
¿Ah, sí?
Lo último, sí, bueno, y nosotros también somos de color.
Ah, bueno.
Solo hay que ver la última que se dijo, la gala de los Oscars, donde se dijo que el único nominado de color en la última gala de los Oscars era Antonio Banderas, lo cual aquí en España fue como decir, ¿y de qué color es? Se les recuerda a los señores norteamericanos que los españoles somos caucásicos. Bueno, no somos caucásicos porque no provenimos del este de Europa, pero somos más parecidos, fisionómicamente somos más parecidos a ellos, incluso en eso, pero bueno, en fin.
Bueno, tú eres rosita, con lo cual...
No, yo soy blanco. Pero blanco pared.
Y luego te pones rosita, ¿sabes?
Y luego yo me pongo rosita y si con la humedad me vuelvo rojo. Bueno. Y cuando me enfado me pongo más rojo aún. Cuando me pongo enfermo me vuelvo amarillo o verde.
Pues te digo.
Y cuando me ahogo me vuelvo azul o morado.
En algún momento moreno, o sea que...
No, yo nunca he sido moreno. Sí, bueno, he sido moreno alguna vez, sí. Tengo alguna foto que parece...
Bueno, sí, en alguna feria del libro que te ha dado mucho el sol y te has puesto... Bueno, te has puesto rojo y luego moreno, ¿no?
Luego sí, luego se me crea esa capa de tostado sucio. Pero no, sí, es que para los norteamericanos es muy divertido porque, pues, según ellos, todo lo que no sean ellos... Esto es como lo de los egipcios antiguos. Todo lo que está fuera de sus fronteras es extranjero, es caos... Y es de un color diferente. Toma ya. Incluidos los canadienses. Pero bueno...
Te quería hacer una reflexión. Bueno, quería decir que... Ray Bradbury, referente a Clara Aston Smith, dijo que los relatos de la ciudad de la llama que canta y Señor Asteroide fueron los que le animaron a convertirse en escritor. Uh-huh. Pues si los había leído, sabías algo de ellos. O...
No, no, la verdad no. Yo, sí, es cierto que
soy... son las que más destaca Ray Bradbury en sí. Este caso.
Es cierto que, al contrario que Clara Stone Smith, que hasta ahora no me había leído nada suyo, excepto el Bartek, de Bradbury sí me he leído. Me he leído Fahrenheit, me he leído Crónicas Marcianas, me he leído El Hombre Ilustrado. Sí, sí. Es cierto que Bradbury es, para mí es uno junto a K. Dick. Incluso yo creo que junto a Ballard, son dos autores que rompieron un poquito con la narración. Bueno, para empezar, Bradbury no es solo ciencia ficción, ya que Bradbury es un gran fan de Poe y lo deja una y otra vez patente, tanto en Crónicas Marcianas como en El Hombre Ilustrado, dedicando un cuento completo al autor de Boston. Y sobre todo, pues lo que vamos a encontrar son dos autores que sí, que sí, sí, sí. Tú se nota la.
Lo que estaba pensando es que, por ejemplo, Howard es más de fantasía, por así decirlo. Lovecraft tiene ese tipo de terror psicológico,
Es horror. Sí, no se puede hablar de Lovecraft como terror porque no... Sí, no yo no, yo no recuerdo es ninguna historia de terror en Lovecraft.
Pero Clara Stone Smith linda más también con ciencia ficción, o sea...
No, todo lo contrario. Stone Smith, creo que sus trabajos de ciencia ficción son los menos reconocidos. Es más un autor o de terror, como pasa con las bóvedas de Joe Bombis, pero principalmente es un autor de fantasía.
Él
es un gran fan de escribir sobre incluso el propio Zotik, que es un continente, el último continente es un continente del futuro, pertenecería a nuestro futuro, un continente, es una tierra donde la ciencia ha desaparecido y lo que ha vuelto es la magia, pero la magia está de capa y magia de propio Howard, donde hay nigromantes, hay espadachines, hay princesas en peligro, hay
monstruos fantásticos. Habla de mundos interplanetarios, realmente.
Sí, pero lo hace desde una perspectiva fantástica. Sicar es una historia, está protagonizada por el mismo mago, por el mismo hechicero, que es señor de un planeta y de todo, bueno, en realidad es el señor de Sicar, pero al mismo también es el señor de todo el sistema planetario. Pero todas sus historias, si tú lees obras como principalmente, solo se conservan dos, tú lees o bien La Mujer es Flor o lees El Laberinto de Maldieu, te encuentras una historia de fantasía. Te encuentras la historia, sobre todo aquí en El Laberinto de Maldieu, de un joven bárbaro que está cruzando un laberinto, unas zonas... unas plantas de metal cortadas cuyas hojas son como navajas, encuentra animales fantásticos, se adentra en un castillo donde hay un hechicero, pero todo desde una perspectiva que son propiamente de la fantasía, de esta fantasía épica, esa fantasía de capa y magia en todo momento. Incluso yo, sinceramente, veo tanto Un Hombre de Marte como la Bóveda de Joe Bombi, cuando las lees no piensas en ciencia ficción, o al menos piensas en ciencia ficción, pero claro, evidentemente si has leído a Bradbury piensas justo en ese tipo de ciencia ficción, una ciencia ficción que no es hablar del marcianito, es... Incluso Bradbury, cuando habla de las Crónicas Marcianas, muchas veces eso es una excusa para contar un cuento de terror o para contar un cuento, a contar algo cómico o demás. Incluso vamos a encontrar, tanto en El Hombre Ilustrado como en las propias Crónicas Marcianas, historias de extraterrestres de pura ciencia ficción. Y muchas de estas historias que te vas a encontrar no son como las que vamos a encontrar de Lem o, bueno, la ciencia ficción pura, para mí, creo que solo fue en países de la Unión Soviética y algún escritor anglosajón, norteamericano, pero que no ha pasado tanto a la historia como, como los que sí son más conocidos, como pueden ser Philip K. Dick, que es principalmente un escritor de acción, de todas sus historias de ciencia ficción son aventuras, son conspiraciones, son thrillers, es suspense, es policíaco. Bradbury es principalmente es lo que te vas a encontrar, son historias de terror y suspense, aunque tienen la excusa a lo mejor del futuro o del planeta Marte, principalmente Marte, porque tienen casi toda su ciencia ficción más interplanetaria la va a ubicar en Marte, pero sus historias son prácticamente eso. En la famosa canción, yo siempre digo, siempre se digo que si hay un libro que es que ha roto o que ha sentado en la cultura pop, ese es El Hombre Ilustrado de Bradbury, porque tienes el Rocketman de Elton John,
sí.
Tienes un relato que lo interpretan los niños constantemente, que es el de estos astronautas que han caído de su nave y se están convirtiendo en estrellas fugaces. Tienes el hombre ilustrado que ha aparecido varias veces, el concepto del hombre ilustrado, el hombre que tiene historias, normalmente siempre desde la perspectiva de un psicópata, que cuenta sus historias, sus asesinatos o historias alrededor en su piel, es algo también muy pop. Normalmente es eso. Entonces nos vamos a encontrar que tanto Kalik o Ballard es muy distópico, pero es distópico en el concepto de que él no mezcla, él, como dijimos en el programa de la semana pasada, casi es más un historiador, alguien que cuenta historias de sexo, drogas y horror, que alguien que cuenta historias de naves interplanetarias. Si no más lejos, El Apartamento empieza cuando todo esto acabó, él estaba en la terraza comiéndose al perro. ¿Qué te parece que eso es el comienzo de una historia de naves intergalácticas, viajes intergalácticos, marcianos y demás? No. Entonces, yo creo que la ciencia ficción, más allá de lo que era el ámbito soviético con Ladislav Lenin y demás, o algún que otro autor que es más conocido por gente amante de la ciencia ficción, los principales cabecillas de la ciencia ficción actual son autores más cercanos a este autor, a autores como Clarence Smith. Clarence Smith es menos conocido, pero te vas a encontrar su huella en los autores de verdad, en los grandes popes de la ciencia ficción.
Oye, ¿y cómo se sabía que hacía escultura? ¿Luego ha quedado alguna escultura en algún lado?
Vale. Hay que contar, vale. Cuando mueren sus padres, él se queda solo. Entonces él, lo que él empieza a utilizar son estas minas que habían dejado de ser utilizadas. Él las empieza a utilizar para conseguir agua de nevera. Pues claro, en este río subterráneo del que saca agua, sí. Descubre que hace el suficiente frío para que él pueda dejar sus alimentos ahí y se puedan conservar. Y además encuentra ahí minerales que son los que él va a tallar para hacer sus esculturas. Sus esculturas normalmente muestran a reinas, a la Venus de Azombi, esas Venus negras, o reinas del África negra, a sus monstruos, sus demonios, igual que va a hacer en pintura, mostrar a sus monstruos, sus demonios, y estas esculturas serán luego las que va vendiendo para conseguir pasta.
Ah, y han quedado entonces por ahí algunas.
Claro, hay un montón de gente que tiene esa, se sabe porque mucha gente le compraba las esculturas, sobre todo fans, porque ya he dicho que lo que sí que tiene Clarence Smith es que como él muere en los años 60, ya, y él todavía sigue vivo cuando se publican los libros de la editorial Arkham House que ha fundado August Derleth, pues él todavía sigue vivo cuando empiezan a leerse los libros, las recopilaciones de él, de Howard, de H.P. Lovecraft, etc. Entonces la gente ya artista y saben que le hace esculturas y se las encargan, se las pagan, van a verle a la cabaña o van a verle o iban a verle a su casa de Pacific Grove en sus últimos años. Entonces, claro, evidentemente la gente que la admiraba le compraba esas esculturas, o gente que le gustaba esos monstruos, esas reinas africanas que esculpía, se las compraba, y eso es una fuente de ingresos para él y una fuente de, y por lo que se sabe, se conoce aún y se conservan algunas piezas suyas.
Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo y bueno, no sé si quieres decir algo más, porque estamos ya con el tiempo.
Pues hombre, a ver, cierto que, a ver, he dejado patente que a lo mejor no es de mis tres autores el que más conozca, tampoco es el que más pegue yo o tal. Y es cierto que yo
tengo más afinidad.
Más afinidad, exactamente. Cierto que sí que sé, y se lo dije a Juan Francisco cuando la primera vez que yo le leo, le dije, digo, macho, se te nota mucho la influencia de Aston Smith y de Howard. Es cierto que sí que había leído a Aston Smith, pero no me llegó nunca a gustar. Ahora sí, ahora con el tiempo, ahora que lo he oído, leído, narrado, sí me le he encontrado la gracia. Antes leyéndolo
está pillando más maduro ya.
No, yo creo que más bien es que es un autor para, igual que pasa con la poesía, que es mejor oírla recitada que leerla tú. Pues yo creo que Aston Smith, como es tan poético, es mejor oírlo leído que leerlo tú. Es cuando de verdad la magia de Aston Smith te golpea, cuando lo escuchas. Y tenemos la suerte de que es el autor, quizá el autor que tiene mayor número de audiorelatos en YouTube. Quizá junto a H.P. Lovecraft por fama, pero siendo tan poco conocido como es, tiene muchísimos relatos en YouTube leídos. Y será, pues, quizá sea por eso. Porque es leído, cuando te lo leen, es cuando de verdad encuentras la belleza de este autor. Y a mí también me pasa mucho con Juan Francisco, con el Conde de Betancourt, que su relato, que nos envió para un San Valentín sangriento,
sí, la luna, chica, sí.
A mí me conquistó cuando me lo leyeron, me conquistó, dije, es que este relato vale. Cuando le pedí el favor a mi queridísima Ana Vergara que lo leyera, pues sabía que lo iba a hacer magia. Me gustó aún más, y ahí sé que a Juan Francisco, al Conde de Betancourt, le gustó muchísimo. Y ciertamente es que es eso, es que es ese tipo de belleza. Es un tipo de literatura que es que hay que escucharla, no hay que leerla. Hay que escucharla, igual que se escucha un poema, igual que se escucha una canción. Sí. Es algo que he aprendido.
Bueno, pues con esa meditación.
Que quizá no me gustó por eso. Porque yo me empecé a leer Zotik y me lo empecé a leer yo y no conecté. En cambio, cuando he oído, me han contado el imperio de los nigromantes, ahí sí que he dicho, hostias, este relato mola un montón.
Hola, Luz, yo te voy a dejar, que me voy para la semana que viene y volvemos a quedar. Sí. Juan Francisco, Conde de Betancourt, muchísimas gracias por tu participación. Es siempre un placer tenerte con nosotros. A mí me ha encantado cómo lo explicas, cómo narras, sí, el sentimiento que le pones, esas pausas, esa intensidad. Me encanta, me encanta.
Sí. Se nota mucho.
Sí, es que lo vive.
Se nota mucho. que además es su autor favorito.
La vive. Pero con Howard también lo hizo y sí, lo clavó, la verdad.
Sí, también se nota mucho que le gusta mucho también Howard.
Y nada, que yo te mando un saludo. Y un saludo a todos los oyentes de la Corte Bizarra. Y hasta la próxima semana.
Sí, pues.
Bueno, me voy.
Pues hasta la semana que viene. Hola. Pues sí. Sinceramente. Yo es que, mira. Sí, que se lo he dicho muchas veces, pero yo me paso las horas muertas, me pasaría las horas muertas si no tuviera tanto trabajo escuchándome, no solo cuando nos manda sus colaboraciones aquí a la Corte Bizarra, sino cuando realiza esos vídeos de YouTube dedicados a los libros de Valdemar, a colección gótica Valdemar y demás, que yo os invito a escuchar al señor Muerte. Y su canal de YouTube, y ya os invito, escuchadlo, es una gozada. Si os gusta lo que nos manda, las colaboraciones, meteros en la página de Facebook del señor Muerte y ved cada uno de los vídeos que ha colgado en YouTube, porque es que es, mira, para poderte sentar y escuchar embobado, escucharle embobado hablar de libros como Frankenstein, las antologías sobre vampiras, los propios libros de sangre de Clive Barker, y tantos otros, El Dios Oculto de Robert Bloch, creo que se llama la antología que sacó sobre Robert Bloch, Valdemar, pero bueno, acercaros, escuchadlo, y cómo no, yo siempre agradecidísimo a ti, Juan Francisco, y por querer colaborar con nosotros, así que gracias a ti, gracias a vosotros por estar siempre aquí y hasta la semana que viene.